Las 11:10 en Canarias. Nos queda media hora con la linterna encendida de este jueves.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues este último jueves de julio ha estado marcado, sin lugar a dudas, por la economía. Hay dos noticias, una buena y otra mala. La buena es que el total de ocupados en España ha superado por primera vez en la historia la barrera de los 21 millones de personas. Los datos de la encuesta de población activa nos han dejado la tasa de paro en un 11,6%, su valor más bajo desde el 2008. Viene bien contar estas noticias, ¿eh? Ojalá, cuando acabe el verano y acabe la estacionalidad, las cifras sigan siendo las mismas, porque ese es uno de los principales problemas. Este aumento, esta mejora de la ocupación está vinculada al aumento de los contratos en el sector servicios, que pasan fundamentalmente por las contrataciones de la campaña de Semana Santa y por las contrataciones de esta campaña de verano. La otra noticia, la menos buena, como te decía, es que nuestras hipotecas van a ser más caras. ¿El motivo? Pues que el Banco Central Europeo ha subido los tipos un cuarto de punto, ha subido el precio del dinero, y eso significa que el Euribor, que es el principal indicador en el que se fijan nuestras hipotecas, van a seguir aumentando. Por eso en esta linterna nos hemos preguntado cuál es ahora la mejor opción para pedir un crédito hipotecario, si el fijo, el variable o el mixto. Bueno, pues como te puedes imaginar, no hay una fórmula perfecta. Todo depende de las condiciones de cada uno. Leandro Escobar es experto inmobiliario y profesor de economía en ICADE.
Hay que elegir entre un préstamo a tipo fijo, a tipo variable o a tipo mixto, pues depende de un conjunto de factores entre los que se encuentran sobre todo también los objetivos financieros que se puedan tener tanto a medio como a largo plazo. Una cuestión importante que es la tolerancia al riesgo, y también son muy relevantes las perspectivas que tengan en cuanto a cuál va a ser la evolución de los tipos de interés en el futuro.
Mañana vamos a volver a hablar de economía. Vamos a estar muy pendientes de dos datos que vamos a conocer. El primero, el IPC adelantado de julio. El mes anterior terminó con una tasa del 1,9%, fue la cifra más baja desde abril de 2021, y la inflación subyacente, que ya sabes, aquí es donde no se cuentan ni los alimentos ni la energía, se quedó en el 5,9. Se espera que esta vez la inflación repunte ligeramente. Y el segundo dato que conoceremos mañana es cuánto ha crecido la actividad económica en este segundo trimestre del año, el que corresponde a los meses de abril, mayo y junio. Se espera que el dato sea positivo, precisamente por lo que estamos contando, por el empujón del turismo. Bueno, en cuanto a la cuestión política, ¿quién va a gobernar? ¿Quién va a ir a la Moncloa? ¿Cómo va el tema de los pactos? No hay grandes movimientos, la cosa está muy tranquila. De hecho, Sánchez está ya de vacaciones, está en la Mareta. Aunque ojo, porque puede haber alguna novedad en los próximos días, porque los 350 escaños del Congreso aún están pendientes del reparto definitivo. Quedan por contar este viernes las papeletas de los nacionales residentes fuera de España. Su participación en las generales puede alterar algún escaño en algunas provincias. Madrid, centra la atención. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. La influencia del voto del extranjero en el resultado final es todavía una incógnita y los partidos echan cuentas pendientes todos de agrandar o reducir las diferencias entre los dos bloques cuando cada escaño cuenta, hasta el punto de que puede complicar la investidura de Pedro Sánchez, que pende, además de su bloque, de una abstención de Junts. La pérdida de un acta le obligaría a buscar el voto a favor del fugado Carles Puigdemont. Las miradas se dirigen particularmente en Madrid, donde el PP quedó a 1.749 votos del PSOE. No bastará a los populares con superar esa diferencia del 23J sobre los socialistas. La ley DONT hace que en cuanto un partido suma votos, otro debe remontar esa diferencia para robarle el representante en el cómputo. El recuento de las papeletas de los emigrados también tiene en el foco provincias tales como Gerona, Tarragona, Cantabria o Málaga.
Y fíjate, estamos pendientes de a ver quién llega a Moncloa, a ver cómo se cristalizan esos pactos, a ver cuánto tiempo va a pasar. Y todavía se están formando gobiernos de las elecciones municipales y autonómicas del mes de mayo, del 28 de mayo. Hoy el socialista Adrián Barbón ha tomado posesión como nuevo presidente del Principado de Asturias. Formará gobierno con Izquierda Unida y la composición de su futuro ejecutivo lo va a anunciar ese sábado. Dice Barbón que impulsará reformas para una década del cambio en Asturias. Cope Oviedo, Inma Rivas.
Es la segunda vez que promete el cargo como presidente del Principado y sus primeras palabras han sido...
Asturias tiene mi palabra. A mía palabra fala de progreso, porque el mejor porvir de Asturias...
Guiño a la oficialidad del asturiano, que defiende Barbón, y también oferta de diálogo.
Hagamos, permítanme que lo pida, de Asturias un lugar y un escaparate de la buena política. Que seamos envidiados por nuestro entendimiento.
El suyo será un gobierno progresista en el que estará Izquierda Unida con una macroconsejería de las 10 que va a tener el nuevo Ejecutivo. La composición la hará pública el sábado. Hoy ha estado arropado por la ministra Isabel Rodríguez y por 4 presidentes autonómicos. Los otros 2 que tiene el PSOE, Chivite y Paje, también por 2 populares, Rueda y Mañueco, con los que tiene una buena relación pese a las diferencias políticas.
El juez ha decretado el ingreso en prisión de la mujer que intentó matar a sus 3 hijos de 3, 5 y 9 años en Fitero, en Navarra. Seguro que lo recuerdas, eso es justo hace una semana. La madre intentó envenenar a los niños y después les causó heridas con un cuchillo de cocina. Ella sigue ingresada en el hospital porque intentó suicidarse tras atacar a sus hijos. Los detalles de la investigación los tiene Juan Baño.
La mujer de 29 años desvela ahora el auto judicial. Avisó a su marido por teléfono a las 8:45 de la mañana de que iba a tomar agua fuerte porque, según creía, la estaban vigilando y la gente hablaba de ella. El marido, que se había marchado sobre las 5 a trabajar a Hernani en Guipúzcoa, creyó que bromeaba. Antes de las 10:30 de la mañana, la investigada suministró a sus 3 niños de 3, 5 y 9 años sal fumán. Luego les hizo varias incisiones con un cuchillo de cocina de 17 centímetros de hoja. Los 3 menores, que tuvieron que ser hospitalizados, sufren quemaduras en la boca y la faringe. Ella bebió a continuación del mismo líquido y se autolesionó de forma severa en el abdomen. El informe forense considera que la mujer, una semana después, no está en condiciones de declarar. Sigue custodiada en el hospital de Tudela. Hoy su señoría ha escuchado a las partes personadas, ordena su ingreso en prisión por riesgo de fuga y reiteración delictiva. La considera presunta autora de 3 delitos de homicidio en grado de tentativa. Cada uno de ellos podría conllevar entre 10 y 15 años de cárcel. Los 3 menores han quedado en exclusiva bajo la guarda y custodia del padre.
Y un apunte sobre la salud de los presos en las cárceles españolas que te estamos contando hoy en COPE. Los responsables de las prisiones temen brotes de tuberculosis y de otras enfermedades ante la falta de médicos. Piden incentivar al sector para tener más profesionales sanitarios en esos centros penitenciarios. Xavi Lasso.
Más de un 70% de los presos han tenido problemas con la drogadicción, algo que tienen que tratar específicamente en las prisiones. Pero esto no significa que la salud de los internos sea mala. Nos lo cuenta José Joaquín Antón, presidente de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria.
Llevamos 20 años diciéndoles, señores, esto va a pasar, esto va a ocurrir, esto va a llegar, y a pesar de eso nadie ha puesto nada para que esto no llegue a ocurrir. Y no lleguemos a la situación en la que estamos.
Denuncian diferencias entre comunidades autónomas. Las condiciones de los presos de las regiones que sí tienen transferidas las competencias en sanidad penitenciaria, es decir, Cataluña, País Vasco y Navarra, son mejores que las de aquellos internos que están en regiones donde no tienen esas competencias.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Más de 300 kilómetros recorridos y 16 días de travesía. Así ha sido la gran misión de una expedición española. El objetivo, viajar a Groenlandia para traer un iceberg a Málaga. ¿Por qué? Pues con el fin de concienciar sobre los efectos del cambio climático. Ahora mismo este grupo, formado por 10 personas, ya ha pasado por el Ártico y en menos de una hora van a aterrizar en Copenhague, en Dinamarca. El siguiente destino, España. Así que hoy le vamos a poner el lazo a la linterna con María Ruiz y nuestra historia bonita del día. María, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Rubén. El 12 de julio esta expedición partió del aeropuerto de Málaga, liderada por el experto explorador Manuel Calvo, director de la Fundación Dingo Natura. En ella han participado 5 jóvenes que han superado un cáncer, además de los 2 hijos de Manuel. Como bien dices, la misión está a punto de cumplirse. Y antes de coger el avión de vuelta a Europa, Manuel nos ha querido contar cómo fue viajar hasta Groenlandia.
Viajando aquí a Groenlandia empezamos a ver que esto era la zona centro.
centro del cambio climático. Aquí lo puedes tocar con la mano, el cambio climático. Cada vez hemos ido cargando más este proyecto educativo con el mensaje de que el Ártico se derrite. Y entonces, pues bueno, nos vinimos hace 5 años, estuvimos en la misma zona que hemos estado, y de aquella pues visitamos una serie de glaciares que fotografiamos, grabamos en vídeo y tal, con la idea de volver para comprobar el estado en el que se encontrarían en un futuro.
Esta es la 8ª edición de Desafío Ártico. Es muy curioso de dónde viene el proyecto, cómo surge. Lo pusieron en marcha en el año 2015. Su propósito era y es el de transformar ciudades y sociedades a partir de la educación y concienciación, como es el caso de esta expedición, pensando también en los animales de compañía como perros o gatos. Y te preguntarás, ¿qué tiene que ver un perro con realizar una expedición a Groenlandia? Pues según Manuel, mucho.
La importancia que el perro ha tenido en el desarrollo de la humanidad, ¿no? El perro ha jugado un papel fundamental y sigue jugándolo, ¿no? Pero nosotros en todo lo que hacemos, el hilo conductor es el perro. La vida en Groenlandia, por ejemplo, sobre todo en el norte, sin la ayuda del perro de trineo no hubiese existido, y a día de hoy sigue jugando un papel fundamental porque en su día a día los cazadores y los pescadores del norte siguen utilizando los perros para desplazarse.
A raíz del propósito de la fundación de dar valor a estos animales, llegaron a Groenlandia y comprobaron el deshielo que se estaba produciendo. A partir de ahí empezó todo.
Ya nosotros trabajábamos, el tema medioambiental me ha preocupado mucho, ¿no? Y utilizamos el perro como herramienta para contar también ese cambio climático, ese respeto medioambiental que debe de haber, ¿no?
Los participantes de este viaje se trasladaron a un campamento de inuits, una de las tribus del Ártico. Allí varios especialistas les han guiado en el recorrido. Han tomado diferentes pruebas de los glaciares que se han encontrado por el camino para la investigación que están llevando a cabo en la Universidad de Málaga.
Este año nos hemos venido, hemos visitado los mismos glaciares. Las noticias que llevamos no son buenas. Y nosotros, pues, en esta nuestra lucha contra el cambio climático, pues creemos que hay que hacer cosas distintas, hay que pegar un puñetazo encima de la mesa. Y para nosotros ese puñetazo encima de la mesa es coger un iceberg y llevarlo a Málaga y decirle a todo el mundo, desde Málaga, desde España, decirle la importancia que el hielo polar tiene en la vida del planeta. La vida tal cual la conocemos sin el hielo polar no existiría.
Durante estos 16 días, la expedición se ha enfrentado al frío polar y al viento de las espectaculares montañas de hielo. Han navegado entre los grandes fiordos de la zona y han vivido en primera persona las consecuencias que está provocando este deshielo.
Bueno, hemos visitado algunos glaciares que hace 5 años era un frente de glaciar que tocaba el mar y a día de hoy se ha convertido en un río gigante, con lo cual las especies árticas se desplazan, en fin. Las consecuencias para el planeta serían nefastas y están siendo ya, pero cuando vienes aquí y ves que esos frentes de glaciar milenarios están desapareciendo, contra eso poco se puede decir en contra.
Junto a Manuel Calvo ha viajado un grupo de 5 chavales que, como te contábamos, han superado un cáncer. Para todos ellos era la primera vez que visitaban Groenlandia. Se han quedado impactados al ver la grandeza de la naturaleza en estado puro y de la transformación que está haciendo el cambio climático en ella.
Porque nadie mejor que ellos para saber lo que de verdad importa en esta vida, ¿no? Y formarlos a ellos como embajadores del clima, que es nuestro objetivo, ya hemos hecho antes este tipo de formaciones, y bueno, ellos saben eso, lo que de verdad importa y por lo que hay que luchar.
También han viajado 2 personas muy especiales para Manuel, sus 2 hijos. Manuel, de 23 años, que es guía profesional de montaña, y Carmen, de 18, una monitora. Hemos tenido la oportunidad de hablar con Manuel hijo. Esta ha sido su 3ª vez en Groenlandia y le ha impactado mucho ver cómo ha cambiado el glaciar del antes y el después.
Ha sido un poco diferente porque lo esperaba de otra manera. Esperaba cambios en los glaciares que habíamos visto con años y demás, pero no esperaba este retroceso que hemos visto. Entonces, bueno, te impacta bastante el pensar que una cosa que lleváis tantos miles de años, que en pocos años esté retrocediendo tantísimo.
A pesar de lo que han visto sus propios ojos, para Manuel hijo siempre es un placer poder volver y visitar esta zona del Ártico, sobre todo acompañando a este grupo de chicos tan especial y viéndoles disfrutar del momento.
Chicos de ciudad y que vengan aquí a esta zona y vean todo el cambio que hay, que se junten con la gente de aquí, pues también te llena a ti por dentro. Es decir, he sacado a estos chicos que estaban allí, que digamos están un poco como están todos hoy en día, que es el teléfono, el conectado, pero no conocen la realidad de otras zonas. Lo que nos puede afectar a nosotros es este cielo, y traerlos y hacerlos conscientes a ellos, la verdad que te llena bastante.
Y es que la expedición de Manuel Calvo ha conseguido hacerse con el iceberg. Mañana viernes 28 de julio está previsto que lleguen a Málaga. A partir de entonces, este témpano de hielo será el protagonista de las próximas investigaciones que van a permitir seguir incidiendo en la necesidad de cuidar el medio ambiente. Gracias, María, por ponerle el lazo a la linterna con nuestra historia bonita y climática del día.
Gracias, Rubén.
Y la postdata en la linterna lleva la firma de Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Rubén? La pregunta del día es: ¿habrá vida inteligente más allá de nuestro planeta? Los medios de medio mundo están publicando hoy las revelaciones de un militar estadounidense según el cual su gobierno posee tecnología y restos biológicos de origen extraterrestre. Le he preguntado a los que saben y a mí me han dicho que esto de los extraterrestres es una coña, que ni caso al militar. El señor José Antonio Rodríguez Manfredi, ingeniero de la NASA, le ha dicho a Antonio Jiménez en el Cascabel que de momento los objetivos tecnológicos del corto plazo son llegar a Marte y volver a pisar la Luna. Es más, ha dicho que en la próxima década veremos humanos en Marte. Un viaje de 9 meses, eso sí, pero de vida inteligente, nada de nada. Yo, siempre con la ciencia, pero siempre con ánimo desmitificador, te aseguro que cada día me cruzo con humanos que me parecen extraterrestres. Y no me cuesta demostrar que algunos de los nuestros no pueden ser considerados vida inteligente, aunque, por ejemplo, sepan montar en patinete. Ya lo dice el bueno de Herrera: hay más tontos que botellines.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Observaremos imparcialmente el estado de las cosas económicas.
Vamos a intentar traducir los grandes datos económicos, los grandes sucesos económicos, pues a lo más doméstico, ¿no? Pero sin dejar de desconectarlo, porque a veces escuchamos grandes cosas, pero no sabemos de dónde viene.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Buenas noches. En los 3 sorteos del triplex de la 11 de hoy, los números premiados han sido
710 en el primer sorteo, 686 en el segundo, 020 en el tercero.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello tengo a Israel Remuñán, que además interpreta con su melodiosa voz este tema que le sirve como sintonía. Mira, 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 sí, es el cantando.
Ahí está. Hay que bajarla un poco en el tono para que me quede a mí mejor, Rubén. Tú que estuviste en cadena hace muchos años, a ver si me arreglas esto para poder cantarlo dignamente aquí. Bueno, ¿qué pasa, Rubén? ¿Cómo estás? Quiero empezar con la reflexión que escuchábamos esta mañana en Herrera en COPE. Hablaba Antonio Herraiz sobre esa posibilidad que algunos tantean, pero que se antoja casi imposible, que es la de investir a Feijóo porque algunos socialistas se separen de Sánchez.
Un dirigente del PSOE va a cuestionar las decisiones que tome el líder, por muy estomagantes que sean. Hace ya mucho tiempo que el actual secretario general de los socialistas dejó de tener contestación interna, salvo los cada vez más esporádicos pellizcos de monja de varones como Emiliano García Page o Javier Lambán. Leves críticas que después, en los órganos internos del partido, se han quedado en nada.
Y la noticia económica del día, que el Banco Central Europeo ha vuelto a subir los tipos de interés, y donde más nos afecta, esto es en el encarecimiento de las hipotecas, hasta 300 euros más al mes. Fernando Trías de Bes es economista y estaba en la tarde.
En el sur de Europa, sobre todo en España, nos estamos comiendo una subida de tipos que no nos merecemos. Sí, sinceramente, porque nosotros, si tuviéramos un Banco Central propio, hoy no habría subido los tipos de interés.
Claro.
En España. Esto es clarísimo. Y cuando Christine Lagarde dice, y además va a seguir el Banco Central siendo alta demasiado tiempo, pero, perdón, ¿eh? ¿Pero tú cómo lo sabes?
Y en esta linterna poníamos el foco en los incendios que están arrasando la cuenca mediterránea, Argelia, Túnez, Croacia, Italia, Grecia. Los últimos países, Grecia e Italia, son los dos peores parados en esto. Rodas y Sicilia, en concreto, dos islas. Allí están los que se han pasado hoy por la linterna, Ricardos y Carlos.
Lo que se va a quedar son las centenares de personas intentando ayudar en primera línea, quemándose o casi quemándose. Sin ninguna ayuda por parte del Estado.
Yo nunca había visto nada igual en Sicilia. Yo he pasado por carretera con llamas a izquierda y derecha de 20 metros. A mí me ha impactado ver gente a pie de carretera con un teléfono móvil en mano llorando. O sea, era dantesco lo que ha pasado aquí, sí.
Es tremendo porque además, sobre todo en el caso de Rodas, de Grecia, nos contaba Ricardo que sí, que hay pocos medios y que son los mismos ciudadanos los que terminan de trabajar y se van a apagar un incendio, que apagar un incendio no es nada sencillo, o sea, no es coger una manguera o echar un cubo de agua, hay que hacer zanjas, hay que darle paladas, hay que echar la arena, y lo hacen ellos mismos porque no hay medios, es terrible.
De hecho, Ricardo no se atendía después de salir de trabajar porque iba a ayudar en las labores de extinción. Y también se pasaba por esta linterna un hombre que conoce bien esa zona que arde, es Javier Manrique, decano del Colegio de Ingenieros Forestales de Cantabria.
¿Cómo es esa zona mediterránea que está ardiendo en Grecia e Italia y a qué sería comparable en España? ¿A qué zona podríamos identificar?
Básicamente con el levante español, todo lo que va de Cataluña, digamos, luego Castellón, Valencia, Alicante y probablemente las Islas Baleares. Es la zona más parecida a lo que está ardiendo ahora mismo en esos países.
Por cierto, Javier nos decía dos cosas. La primera, que tenemos un gran sistema de extinción de incendios en España, que sí, podríamos presumir de ello. Y segundo, que esperaba equivocarse, pero que este año, como ha llovido en el mes de junio, en el mes de mayo, ha caído un poquito de agua, le ha dado un poco de vidilla a los bosques y que cree que si hay incendios van a ser a partir de septiembre u octubre.
Ojalá no los haya tampoco.
Ojalá no los haya. Claro.
Pero para mí la noticia del día es que es la que llegaba desde Estados Unidos, Rubén, estoy impactado. El exfuncionario de inteligencia que dice que Estados Unidos, el gobierno, oculta ovnis. Tal y como lo contaba Juan Fierro, nuestro corresponsal allí, solo me venía a la cabeza el gallego de aquel sketch. No sé si
esta misma persona, David Grush, había declarado, en una de estas entrevistas había dicho que Estados Unidos tiene escondida una nave extraterrestre del tamaño de un campo de fútbol. También tiene un vehículo en forma de campana que Mussolini recuperó en el norte de Italia y que ahora está en posesión del gobierno de los Estados Unidos.
Ante estas declaraciones, la Asociación de Abducidos de Compostela quiere salir en defensa dos extraterrestres.
Stephen Hawking de buracos negros y cosas de este tipo, pues sabe moito. Pero de aliens no tengo ni puta idea. Ves un alien, un tipo de 2 metros con forma de lagarto amarelo, tal, pero después son unas bellísimas personas.
No hay que tener miedo, no hay que tener miedo. Un campo de fútbol, una nave de un campo de fútbol, no pasa nada, son bellísimas personas. Yo lo decía de la Asociación de Abducidos de Pontevedra. ¿Tú sabes que esto es lo que pasó? Que te hace mucho, es que sé que te hace mucha gracia este fragmento. Esto que pasó, la gente pensó que era verdad y lo empezó a compartir muchísimo hace unos años pensando que era la televisión de Galicia. Y no, era un sketch y era mentira, pero es buenísimo. Bueno, fuera bromas, que eso, que el tema es serio. Y si escuchas lo que estamos diciendo ahora, Rubén, ¿qué pasa? ¿Querrías decirles algo?
A mí me ha dado un vuelco el corazón porque, según estaba contando Juan Fierro la información, José María Olmo ha levantado la mano queriendo preguntar. Y claro, yo pensaba, si le dejo preguntar, a saber por dónde sale y a ver en qué aprieto pone a Juan. Pero bueno, en fin, no ha pasado nada.
Bueno, por cierto, que Paloma Serrano hoy me ha recordado al Dandy de Barcelona, ¿sabes? Ese que silbaba así. Bueno, el que silba raro.
Y Paloma Serrano.
No voy a silbar.
Hola, Paloma,
silbes. No voy a silbar
porque
no sé.
Yo creía que eras tú. Estaba aquí leyendo mi papel y cuando
me levantaba. No hubiera dejado todo lleno de baba si no hubiera silbado.
Porque yo soy el dandy.
Ahí está Paloma.
¿Me debéis una birra y un bocata, eh?
Esta es la bici Vera, ¿sabes?
El no sé temazo. Quién me da más miedo, si el alien, que es una bellísima persona.
Yo te digo que el dandy, pero bueno. Y en los deportes, el Barça jugará la Champions. Lo hemos conocido hoy por toda la polémica del caso Negreira, pues se ha dicho que sí, que va a jugar la Champions. Y tú tenías tantas ganas, como culé, de saberlo, que pisabas hasta el indicativo de deportes.
Deportes en la Linterna.
Que tengo tantas ganas de que Carlos Sáenz nos cuente lo que pasa en el mundo del deporte, que piso los indicativos.
Pisar los indicativos, y eso está muy feo, ¿eh?
Está muy feo, pero como es que necesito que me cuentes qué pasa con el Barça y con Negreira.
Las horarias y los indicativos...
Negreira. Limpios. El Barça, ¿qué pasa?
O sea que... ¡Al loro! ¡Que no estamos tan mal, hombre!
No están tan mal, ¿eh?
Qué bronca me ha echado, ¿eh?
Sí, sí, aparte ha sonado a un ortodoxo de esto de la radio, ¿eh? Los indicativos y las horarias no se pisan, ¿eh? Madre mía, me voy a tatuar la frase. Bueno, y mientras llega el partidazo de Luis Munilla, nos vamos con los Jonas Brothers, ¿eh? Que han anunciado que cantan en España, pero solo será en Barcelona. Es la única ciudad de su gira, que comenzarán en unos meses.
Menos mal, tal y como lo has dicho, creía que iba a decir, han anunciado que cantan.
Que no, también es un anuncio bueno.
Nosotros recogemos, pero llega Luis Munilla, que trae, como siempre, un gran programa de radio. Luis, buenas noches.
Buenas noches, no dejáis títere con cabeza, ¿eh?
¿Por
en
qué?
Esta sección.
¿Por qué? ¿Qué pasa?
¿Por qué? Decídmelo vosotros.
Oye, perdona, que has visto cómo nos ponemos a nosotros mismos como ejemplo de lo mal que se hace. Los indicativos y las horarias no se pisan. ¿No?
Fíjate, sí, la que la pisa Rubén.
Fíjate que no dejáis títere con cabeza, que hasta vosotros mismos os dejáis sin cabeza. Pero me parece bien, ¿eh? Autocrítica ante todo.
¿Qué nos vas a contar hoy?
Bueno, pues vamos a hablar de cómo les ha ido a Real Madrid, a Fútbol Club Barcelona y Atlético de Madrid en su partido de pretemporada. Han jugado los tres, con distintas suertes, o sí. En el madridismo no te quiero contar cómo están con Bellingham. Tenemos que glosar la figura de David Silva, histórico del fútbol español, que hoy ha anunciado, desgraciadamente, y de manera oficial, su retirada del fútbol después de la grave lesión de rodilla. Sí.
Se nos están retirando los campeones del mundo, ¿eh?
Pero todo, escucha, me parece que solamente nos quedan ya dos, ¿eh? De los que fueron
y Ramos, ¿no?
Exactamente, solo quedan esos dos ya.
Ay, en fin.
Todo pasa.
Sí, ese es el problema.
Tú también pasarás, yo también pasaré. No sabemos cuándo.
Qué dramático ha sonado.
Bueno, oye, que también vamos a escuchar los líos en el Sevilla. Vamos a escuchar a Del Nido y a Pepe Castro, que se han tirado los trastos a la cabeza en la Junta de Accionistas. Y además, se ha presentado la selección de baloncesto para el Mundial, que ya está a la vuelta de la esquina. Y tenemos Fórmula 1 en Bélgica, así que estará luego también ahí Carlos Miquel, dale que te pego.
Pues nos vamos corriendo a escucharte, porque traes un grandísimo programa de radio. Gracias, Muni.
Gracias a ti.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. ¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio, COPE. Organizado por la Fundación COPE y la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te lleva donde está la noticia y en la que contarás tus propias historias junto a los comunicadores más escuchados.
A esta hora repasamos claves informativas.
Este edificio es la suma de un montón de historias.
¿Cuánto queda ahora mismo, Pedro?
Máster Universitario en Radio, COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com. Y en el 91-828-3930.
Asegúrate la mejor hidratación este verano de la mano de HSN. Fórmulas únicas desarrolladas para mejorar tu rendimiento. Bebidas deportivas con electrolitos, carbohidratos, aminoácidos o proteínas. Confía en los mejores profesionales y una producción avalada con certificados de calidad. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos.
Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Probiótico Naturflora de Naturtierra, con 37.000 millones de probióticos para regular tu flora intestinal y vitamina C para ayudar a tus defensas. Naturflora de Naturtierra, de venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorio Sinsadiet.
Complementa tu vida, Naturtierra.
Porque sois fantásticos. Nara Seguros cuida de toda la familia desde 14,25 euros al mes, incluyendo en tu seguro de salud, asistencia dental, reembolso farmacéutico y videoconsultas ilimitadas o chat médico. Ahora con hasta 3 meses gratis. También en seguros de salud exclusivos para los más pequeños y los mayores de 60 años. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199. Siéntete narantástico.
Con el dinero no se juega y antes de tomar decisiones necesitas tener la mejor información.
2 de cada 3 trabajadores cobraron el curso pasado menos de 1.900 euros al mes. ¿Queremos analizar qué hay detrás de estos datos?
España, con el sector servicios, la hostelería, el peso también de algunos sectores donde no son bien retribuidos, no son trabajos poco cualificados.
Los pues lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.